Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. El presidente se define abiertamente como ateo. Sánchez no cree en Dios. Si fuese creyente, podría encomendarse a lo divino porque solo un milagro parece ya capaz de frenar el desmoronamiento de la legislatura. Se descompone con cada una de las 4.000 páginas del sumario del caso Plusultra que ha mutado a caso Zapatero, según vamos pasando de hoja. Se queda caduco el segundo anterior. Es como un vértigo constante hacia el abismo político que Sánchez estará experimentando hoy en Roma, en la ciudad eterna en la que se encuentra el jefe del Ejecutivo y donde mañana se encontrará con el Papa. El presidente con el emisario de Dios en la tierra, deseando que León XIV interceda y se obre el fenómeno sobrenatural. Está en conexión el jefe del gobierno con el Vaticano, exhibe sintonía con Robert Prevost en su visión de la inmigración y en el impacto de la inteligencia artificial. Así que no descarten que de su visita de 2 días a Roma y de su charla en el Vaticano con el Papa mañana salga devoto y creyente, en busca de un milagro que convierta las joyas de la herencia de Sonsoles en bisutería barata, los billetes ocultos en el radiador de Julio Martínez en papel pintado, las agendas del testaferro pagador con anotaciones sobre gestiones con presos políticos venezolanos en páginas en blanco, la citación judicial de su esposa el 9 de junio en Solo un mal sueño o el juicio a su hermano que empieza pasado mañana en un guión de ficción. Sánchez empieza a querer creer que los milagros existen.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al martes. ¿Cómo están? No será el día 2 de junio, sino el 17 y el 18, cuando Zapatero comparezca ante el juez Calama. Su defensa solicitó más tiempo ante la extensión del sumario y el juez ha accedido a un cambio de fecha. Va camino el expresidente de perder la memoria y de no conocer a su amigo y socio Julito Martínez, en cuyas agendas han aparecido anotaciones que tienen que ver con decisiones estratégicas como la liberación de presos políticos venezolanos o con su participación en negocios de compraventa de oro y de petróleo. Es difícil explicar por qué uno guarda en su domicilio decenas de billetes de procedencia desconocida, casi 300.000 euros en una bolsa de golf, en un radiador o en el cuarto de baño. Y llamativo resulta también el botín en joyas en la caja oculta de la caja fuerte del despacho de Zapatero, brazaletes, collares, relojes de lujo que la secretaria Gertrudis se negó a abrir en un principio alegando que no tenía la llave y que luego apareció. La digestión del sumario que va cayendo como un torpedo y que le ha explosionado en la cara a un gobierno que se desintegra. García Page vuelve a exigirle a Sánchez o elecciones o cuestión de confianza.
Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Y es muy difícil que no estemos profundamente preocupados. Hace más de un año dije dentro de mi partido, en el Comité Federal, que cuestión de confianza o elecciones.
La legislatura parece podrida y el presidente en silencio y sonriente en Roma a su llegada a un acto de la FAO sobre nutrición hace solo unos minutos. Mañana dice, tras su encuentro con el Papa, rueda de prensa.
Presidente, ¿mantiene su apoyo absoluto al presidente Zapatero tras conocer el sumario?
Ya tenemos rueda de prensa, ¿no?
Pues eso, hablaré mañana, dice Sánchez. Su portavoz no responde tampoco a la pregunta del millón si el gobierno mantiene el respaldo a Zapatero o de si se plantea una cuestión de confianza. Entra en bucle Elma Sainz, sin fecha de caducidad de momento, en la defensa de Zapatero y en el legado.
Mire, como demócrata, uno de los principales principios que sostienen un Estado de Derecho es la presunción de inocencia. Y desde luego, este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Y fíjese, ahí está el legado incuestionable del presidente Zapatero.
No se pronuncia la portavoz sobre un procedimiento judicial abierto, aunque sí lo hizo sobre el fiscal general del Estado o sobre el caso Begoña. Con giro de guión, hoy mismo el juez Peinado la cita en su juzgado el día 9 para decidir si adopta medidas cautelares ante la cercanía del juicio y avisa de que enviará a buscarla a las fuerzas de seguridad si no comparece. Resumimos el resto de las noticias del día, titulares ya con Margarita Zavala y David Gabás.
La huelga indefinida de profesores en Valencia amenaza las pruebas de la PAU en la comunidad. 250 docentes que tendrían que corregir los exámenes amenazan con no presentarse si antes no hay acuerdo con la Generalitat.
Acuerdo entre PP y Vox para aprobar los presupuestos valencianos para 2026. Las cuentas que se podrían aprobar a finales de julio tendrán en cuenta el concepto de prioridad nacional para acceder a viviendas o ayudas sociales.
El gasto en pensiones supera su último récord, según datos de la Seguridad Social. En mayo superó los 14,3 millones de euros, lo que supone una subida interanual del 6,1%. La pensión media de jubilación se sitúa en los 1.572 euros.
El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley para el buen uso de la inteligencia artificial. Se prohibirá la difusión de imágenes sexualizadas en redes de menores o de mujeres con multas de hasta 35 millones de euros.
Peligra el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Teherán amenaza con tomar represalias tras obligar a un caza norteamericano a abandonar su espacio aéreo. Los norteamericanos aseguran que los ataques son en legítima defensa.
El historiador británico Timothy Garton Ash, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por documentar la transformación de Europa en el siglo XXI. Rafael Luque, premio Princesa de Girona de Investigación por contribuir al hallazgo de más de 220 exoplanetas.
Y el tiempo hace mucho calor, es el resumen rápido, y va a seguir haciendo mucho calor lo que queda de semana, Marga.
Sí, mucho calor por la mañana y mucho calor por la noche, como hemos comprobado esta madrugada, donde los termómetros no han bajado de los 15 grados en buena parte del país. A esta hora la temperatura se ha duplicado hasta alcanzar o superar los 30 grados en casi todas las regiones. Cantabria, País Vasco, Extremadura y Canarias están además a esta hora en alerta amarilla por calor extremo. En general estamos hablando de temperaturas 15 o 20 grados más altas de lo normal, y de cara al jueves, el viernes y el sábado subirán incluso más, algo que es especialmente llamativo en el caso del norte, donde compiten ya casi en igualdad de condiciones con el sur. No hay más que comprobar los 35 grados de ahora mismo en Bilbao con los 36 de Córdoba.
Nunca dejes tirado a
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Esta es la cantidad de información que se recoge en el sumario del caso Plus Ultra, caso Zapatero, que el juez Calama ha dividido la causa en al menos una pieza separada. El expresidente investigado, citado a declarar por el juez finalmente los días 17 y 18 de junio. Se pospone su declaración. El juez accede a la petición de su defensa para dar más tiempo a digerir este extenso sumario. Son meses de investigación que se completan con la documentación y los hallazgos en los registros, y que además añadirá el contenido de los correos de Zapatero de los últimos 6 años y el de sus hijas, que el juez Calama ha ordenado recuperar. De todo lo que vamos conociendo, lo más llamativo es esa foto de las joyas de la caja fuerte del despacho de Zapatero, pero probablemente no es lo que más va a comprometer al expresidente. Eva Llamazares, buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
Porque además de esos collares, de los pendientes, de los relojes que guardaba en efectivo Julio Martínez en su casa, Eva, hay libretas, agendas halladas en el domicilio del testaferro que evidencian el conocimiento que tenía sobre decisiones de alta política, liberación de presos venezolanos o negocios para la exportación de oro y petróleo.
Sí, esa precisamente es una parte de la documentación que el abogado tendrá que examinar con lupa de cara a la declaración del 17 y 18 de junio. En concreto, una agenda negra con la serigrafía de Plus Ultra, aunque a quien implican directamente las anotaciones es a su amigo, a Julito. Nadie olvida las gestiones de Zapatero en ciertos acontecimientos relacionados con Venezuela. Estas anotaciones inducen a deducir que Julio Martínez actuaba en muchos episodios como el representante de Zapatero, pudo intervenir en decisiones estratégicas como la liberación de presos en Venezuela o la participación de agentes del CNI en la salida de Edmundo González de territorio venezolano. Se ha hallado también una hoja titulada Temas de interés, con lo que parece un plan de negocio del petróleo y sus derivados. En color rojo y entre paréntesis consta 10%. Otras anotaciones indican que el banco estatal venezolano Bandes debe estar disimulado. Hay también numerosas referencias a altos cargos del Estado venezolano y de empresas estatales vinculadas al exfolio de recursos naturales como carbón, gas, petróleo, oro y níquel. La red mediaba supuestamente en compraventa de petróleo de sociedades chinas. A Julito se le llegan a encontrar en su domicilio varios sobres en los que reza una anotación en chino que traducida significa 10.000, que es de hecho la suma de dinero que contienen. Los guías caninos hicieron muy bien su trabajo en la casa de Julito, rastreando el dinero por los más diversos escondrijos, un radiador, un neceser o una bolsa de golf. Hemos visto también en el sumario el correo enviado desde la cuenta Presidente Zapatero, cuenta que el juez ha ordenado rastrear desde 2020, con las gestiones para la reserva de la comida, en la que ZP habría dado instrucciones para crear una sociedad opaca, Asunto dice Constitución Sociedad en Dubái. Mail enviado por un empleado de Zapatero. Sumario plagado de nuevas líneas de investigación. La UDEF también ha dado con otras actividades de posible tráfico de influencias en el tránsito aeroportuario relacionados con el comisario de Barajas, Jesús María Gómez Martín, el mismo que estuvo presente en la visita de Delci, que era el excomisario de aquella. Comisario en aquel momento. En un chat, los investigados hablan de regalos a poderosos de distintos ámbitos a cambio de favores o servicios al empresario venezolano Danilo Díaz Granados. Es este hombre quien habla, por otro lado, con el abogado Miguel Palomero, que dice tener una relación personal y económica con una persona. La UDEF dice que sería Zapatero. A él se refieren como Zorro, ZZZZ o simplemente Z.
Bueno, estábamos con el sumario de este caso cuando ha saltado otra noticia judicial incómoda para el gobierno, que tiene que ver con la esposa del presidente Sánchez. El juez Peinado ha citado a declarar a Begoña Gómez en su juzgado, la convoca personalmente, va a tener que acudir físicamente y en persona el próximo día 9 de junio. El instructor va a decidir si impone medidas cautelares para evitar que la esposa de Sánchez y los otros dos acusados en esta causa, en la que están investigados, puedan eludir el juicio, y avisa de que si no se presentan en el juzgado, enviará a las fuerzas de seguridad a buscarlos. Miguel Rodríguez.
El juez Peinado asegura que ya no quedan más diligencias por hacer en el caso Begoña y cita a la mujer del presidente el próximo 9 de junio para una audiencia previa al juicio conjurado. En su auto, Peinado indica que Gómez tendrá que acudir a esta citación obligatoriamente de forma presencial, bajo la advertencia explícita de que si no lo hace, será conducida por las fuerzas del orden. Recordemos que Gómez no acudió a anteriores citaciones. Junto a Begoña Gómez, el juez también cita a su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés, ambos también acusados. Lo hace antes de que se resuelvan los recursos en la instancia superior, que buscaban precisamente evitar la celebración de un juicio por jurado popular. En esta audiencia previa, las partes de nuevo pedirán juicio oral o archivo, y el juez Peinado asegura que se tomará una decisión sobre las medidas cautelares que se soliciten. Recuerda en su auto que Begoña Gómez se enfrenta a graves acusaciones como tráfico de influencias o malversación, lo que podría llevarle a tratar de fugarse, dice.
De este nuevo auto de Peinado se ha enterado Begoña Gómez en Roma, está allí hoy con Sánchez, mañana van a ver al Papa, al Vaticano, y mañana hablará el presidente, eso acaba de decir, le escuchábamos antes, mañana rueda de prensa. El presidente no contempla un adelanto electoral, por lo menos no en público, mañana comparecerá en esa rueda de prensa, será la primera vez que se pronuncie ante los medios sobre el caso Zapatero. Hoy de momento ha dejado a su vicepresidente Carlos Cuerpo a cargo del Consejo de Ministros y a su portavoz respondiendo a los periodistas. Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, ¿qué tal, Juan de?
¿Qué tal, María?
Buenas tardes. Bueno, ha sido imposible, ¿no?, escuchar una reflexión de la portavoz más allá del respeto a la justicia y de la presunción de inocencia. No ha respondido ni a tu pregunta, Juan de, sobre si le defrauda que la justicia está investigando a Zapatero, ni tampoco a ninguna otra.
Sí, se le ha preguntado además por activa y por pasiva, por esa impresión, por la valoración de una ministra portavoz sobre la imputación nada menos que de un presidente del gobierno como Rodríguez Zapatero, que ha tenido un papel político activo con este gobierno, con el actual gobierno, reconociendo públicamente el Ejecutivo como mediador ante Puigdemont o ante Podemos. Un papel activo en los gobiernos de Pedro Sánchez. Ahora, tras su imputación por delitos graves relacionados con la corrupción, la respuesta de la portavoz del gobierno es la misma.
Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia, y es evidentemente el momento en el que estamos. Confianza en que la justicia haga su trabajo.
Confianza en la justicia haciendo su trabajo. Al concluir la rueda de prensa hace unos minutos, fuera de micrófono, fuentes del gobierno aseguraban que esta va a ser la línea de todo el gobierno. No entrar en detalles del sumario, nos decían, esperar a ver qué ocurre y, mientras tanto, cierre de filas con Rodríguez Zapatero.
El gobierno que sobrevuela este asunto y que no entra en los detalles del sumario. La sensación que cunde entre muchos dirigentes políticos, no solo de la oposición, es de fin de ciclo, que esto no va a más, que la legislatura está muerta y que ya no da más de sí. Algunos de los socios siguen, en todo caso, sin asumir la defensa de un adelanto electoral. Se limitan a pedir explicaciones, pero otras formaciones de izquierda, como Podemos, dan por finiquitada ya la legislatura. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
Así es, pero con matices, pues socios, no tan socios y oposición coinciden en diagnosticar al gobierno tras estallar el caso Zapatero, porque Sumar, Podemos, Los Comunes o Compromís no tienen duda de lo evidente.
Creo que aquí lo importante es que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que esta situación se lo pone muy difícil, cada vez más cuesta arriba al gobierno.
Pero las informaciones que estamos conociendo son graves y el contenido apunta al menos a contenidos poco éticos.
Pero lanzada la piedra, ninguna de sus portavoces enseña la mano. Nadie pide moción de censura, ni elecciones anticipadas, ni más atajos.
Este gobierno tiene la obligación de gobernar. Les recuerdo que Rodríguez Zapatero no es ministro de este gobierno.
Estamos aquí para sostener un gobierno, para gobernar, para que el país sea mejor.
No hay un atajo, no hay una forma corta de hacerlo. Ojalá la hubiera, pero no la hay.
Tampoco Junts, que coincide con los socios más cercanos a Sánchez, quiere moción de censura o elecciones anticipadas, lo que no extraña al PP, que envía este mensaje en palabras de Esther Muñoz.
Con respecto a Junts, ya se están retratando. ¿Qué más retrato queremos? Están apoyando a un gobierno corrupto.
Y en el PSOE, salvo el manchego García Page, como hemos oído, tras el caso Zapatero, apuestan por llegar hasta el final, pero hasta el final de la legislatura.
Lógica, un choque mortal entre un tren y un minibús a unos 30 kilómetros al norte de la capital. Hay 4 víctimas mortales, entre ellas 2 menores de edad. Se están investigando las circunstancias porque el accidente se ha producido en un paso a nivel. Los ocupantes del minibús eran estudiantes de una escuela de secundaria de educación especial. Corresponsal en Bélgica, Jacobo de Regoyos.
Los 2 menores fallecidos tenían entre 12 y 15 años y los otros 5 menores que viajaban están heridos de gravedad, pero ahora mismo estabilizados. En el autobús viajaban también 2 adultos que han fallecido, el conductor de 49 años y un acompañante de 27. La gran incógnita es cómo ha ocurrido, porque según los responsables de la red ferroviaria, que escuchamos a un portavoz de Infrabel, Frédéric Sagué, la barrera estaba cerrada, el semáforo en rojo, y aún así el conductor se ha estrellado contra la barrera del paso a nivel, plantándose en la vía cuando llegaba el tren. Un extremo difícil de creer, pero que ha confirmado el ministro federal de la movilidad, Jean-Luc Crouc.
Efectivamente, no hay error.
Así que estas son las opciones: el conductor se ha desmayado por un derrame cerebral o similar, o ha querido suicidarse. En cualquier caso, el tren sí que lo ha visto, ha intentado frenar, sin éxito. Al final, su enorme masa ha golpeado al pequeño autobús, desplazándolo 10 metros y matando a 4 de sus ocupantes. Nadie en el tren ha resultado herido.
El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma pendiente para impulsar la jubilación flexible, la fórmula por la que una persona que se jubila vuelve a trabajar a tiempo parcial cobrando el salario y parte de la pensión. Entre las novedades, se va a permitir acogerse a esta modalidad a los autónomos. Se busca aliviar la factura de las pensiones que paga el Estado y que cada vez es más abultada. Más de 14.300 millones subió en mayo, un incremento del 6,1% respecto al mismo mes del año anterior. Manuel Pecino.
Y la mayoría, 3/4 partes, va destinada a pagar las pensiones de jubilación, cuyo importe medio sube un 4,4% en un año hasta los 1.572 euros. Aumenta la nómina, pero el gobierno consigue el objetivo de la última reforma, que se retrase la edad de jubilación, porque más de un 12% de los que se han retirado este año lo han hecho más tarde de lo que les tocaba. Es casi el triple que en todo 2021.
La edad de acceso a la jubilación se sitúa en 65,5 años. En 2019, la edad media de jubilación eran 64,4 años. Esta es la muestra de que estamos creando un marco más amplio y más atractivo. Un marco que no expulsa el talento senior.
Y para seguir con ese marco, el gobierno mejora hoy la jubilación flexible para trabajar y cobrar la pensión a la vez. Ahora permitirá trabajar hasta el 80% de la jornada, incluye también a los autónomos y mejora los incentivos. Quienes lleven jubilados más de 6 meses y vuelvan a trabajar, mejorarán su pensión entre un 15 y un 25%.
Sigue abierto el conflicto en la educación pública. En Cataluña, los sindicatos de docentes vuelven a reunirse esta tarde con Educación. En Valencia es más complicada la situación. Se ha roto la unidad sindical. 2 de los 5 sindicatos han aceptado la oferta salarial del gobierno, pero mantienen los paros. Esta tarde van a seguir negociando con la presión de los tribunales correctores de la PAU, que amenazan ahora con dimitir en bloque si no hay una solución negociada a la huelga. Valencia, Nuria Moreno.
Son 250 docentes que forman parte de la Asamblea de Correctores quienes anuncian esta medida de presión ante el bloqueo, dicen, de las negociaciones. Agustí Zaragoza, uno de ellos, es profesor del IES Pare Vitoria de Alcoy.
Si lo que quisiéramos es que funcionara todo con absoluta normalidad. Ese es nuestro mayor deseo y haremos todo lo posible para que sea así. Lo que no podemos ser es cómplices de este escenario lamentable, la falta de diálogo de la Consejería de Educación y de ese silencio inaceptable de la universidad.
La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, hace un llamamiento a la tranquilidad.
Tenemos más de 1.500 profesores que forman parte de los tribunales. 250 no es una cosa, no son la mitad, ¿vale? Es mucho menos. Y además tenemos muchos profesores que no han sido seleccionados en el sorteo y por tanto están de reserva.
Esta tarde continúan las negociaciones y se antojan complicadas, nos dicen desde el sindicato mayoritario CPB, uno de los que no firmaron el microacuerdo salarial este lunes. Intensificarán la presión con otra concentración frente a la Consellería.
Del Consejo de Ministros de hoy, de la Moncloa, sale un proyecto de ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que incluye la prohibición expresa de las deepfakes sexuales. El texto ajusta la legislación española a la europea, determina qué técnicas y sistemas que están expresamente prohibidos y fija multas millonarias a quien incumpla la ley. Belén Gómez del Pino.
Multas de hasta 35 millones de euros para los casos graves, como la comercialización de motores prohibidos de inteligencia artificial. Pero la ley que encara ahora su tramitación parlamentaria fija más límites, restringe prácticas como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones, la explotación de vulnerabilidades o la vigilancia predictiva y el reconocimiento de emociones para identificar, y es solo un ejemplo, usuarios adictos al juego para impulsarles a jugar. E incluye dos prohibiciones más que Europa ha aceptado a petición de España, ha contado el ministro de Transformación Digital, Óscar López.
Había herramientas conocidas por todos de inteligencia artificial, alguna de una red social muy importante, que estaba siendo usada en España, en los colegios. No en los colegios, por algunos niños y niñas, evidentemente, que estaban suplantando personalidad, que estaban utilizando fotografías de compañeras de clase para generar imágenes de contenido sexual. Esto estaba pasando y esto está prohibido.
Con esta legislación, España se ratifica como país pionero en el mundo en regulación de la inteligencia artificial, lo que acompaña a la potencia demostrada en desarrollo de motores para esta herramienta.
Entrado el agobio por si entra alguien en...
Ya está en Leipzig para afrontar la histórica final de la conferencia. Oscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. La ciudad alemana se va ya inundando poco a poco de la ilusión de todo un barrio. La franja comienza a tomar Leipzig para vivir ese gran sueño que nosotros, que el de disputar la primera final europea de su historia. Mañana luchará por conquistar la conferencia el Rayo Vallecano ante el Crystal Palace. Última hora, enviado especial Raúl Granado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ciudad que poco a poco va recibiendo a los aficionados del Rayo Vallecano, que en su gran mayoría llegarán mañana. Quien sí está aquí, evidentemente, es el equipo, que lo hacía en el día de ayer. En la mañana de hoy los jugadores han dado un paseo y han recibido una charla técnica de Íñigo Pérez. Les ha pedido que generen recuerdos, que generen momentos antes de ese gran partido y también que disfruten de la finalísima. Esta tarde, último entrenamiento del Rayo en el escenario del partido, en el Red Bull Arena de Leipzig, y antes de eso, a las 7 y cuarto de la tarde, rueda de prensa de Íñigo Pérez junto a Óscar Trejo y Álvaro García.
Esa final de mañana será la primera de una semana en la que conoceremos también al campeón de la Champions. El sábado en Budapest pelean por el título el Paris Saint-Germain y el Arsenal, con dos técnicos españoles en los banquillos, Luis Enrique y Mikel Arteta. Los galos, vigentes campeones, llegan como favoritos ante un Arsenal que viene de ganar la Premier. Así afronta la final el centrocampista de los británicos, Zubimendi.
La confianza, el saber estar, al final son partidos diferentes que uno no está acostumbrado a vivir. Creo que no te detienes muy bien a pensar si eres favorito o no. Creo que una vez que estás en el campo ya da igual. Pero va a estar difícil, obviamente, pero creo que tenemos nuestras armas y las vamos a saber aprovechar, yo creo.
Además, la Junta Electoral del Real Madrid debe confirmar de forma oficial la fecha para las elecciones a la presidencia del club. Todo apunta al domingo 7 de junio. Florentino Pérez presenta mañana por la tarde el proyecto de su candidatura, en una jornada en la que antes el otro candidato, Enrique Riquelme, ya anunció que también va a dar a conocer una gran transformación para los socios de la entidad. Con la Liga ya finalizada, Osasuna confirmó ayer la salida de su entrenador, Alessio Listi. Los nombres de Imanol y Iago Barrasate son los primeros en salir a la palestra como posibles nuevos técnicos rojillos. El Alavés ha anunciado hoy la renovación de su director deportivo, Sergio Fernández, hasta 2029, mientras que en el Español, Monchi ha sido presentado como nuevo director general deportivo, un acto en el que ha confirmado la continuidad de Manolo González en el banquillo perico. Monchi.
Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero y algo que no tenga solidez, ¿no? Entonces, Manolo, desde el primer momento, desde la primera vez que hablé con él, él sabe que la confianza era absoluta.
En segunda, el Leganés cambia de entrenador a falta de solo una jornada para acabar la liga, en la que se va a jugar la permanencia en duelo directo ante el Mirandés. Destituye a Igor Oca y llega al banquillo Carlos Martínez, exjugador del club que ya salvó del descenso a la entidad en 2023. Y en tenis, la jornada de Roland Garros nos ha dejado ya la eliminación de Jessica Bouzas, que ha perdido en dos sets ante la número uno del mundo, la bielorrusa Sabalenka. En el cuadro masculino, en juego el partido del Andaluce frente al boliviano Prado, ha ganado el español 6-3 el primer set.
La Razón presenta el clima.
Según el estudio del observatorio creado por la Universidad Nebrija y la plataforma Presidentex, una de las cuestiones que más se valora a la hora de puntuar es su responsabilidad publicitaria. Sara Iturbide.
5 de cada 10 anunciantes españoles tienen niveles altos de responsabilidad publicitaria, algo que se mide evaluando criterios como la transparencia, el control editorial o la confianza del público del medio en el que se están anunciando. Según el estudio, las marcas que más invierten en medios tradicionales tienen notas más altas en ese índice, como explica Paco González, cofundador de Presidentex.
Los medios más responsables, que son televisión, prensa diaria y radio, son los preferidos por los grandes anunciantes, porque verdaderamente saben que son más eficaces, no solo que son más responsables y son los mejores para sus marcas y los mejores para su publicidad.
En el otro extremo, una mayor presencia en redes sociales y entornos digitales se asocia con niveles de responsabilidad publicitaria más bajos. Entre los sectores con tasas más altas de este índice están los anunciantes de salud, limpieza y alimentación.
Pues así terminamos este ratito de radio. En la realización, Gemma Esteban, en la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.